Secretario del Programa de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. ¿Estás ahí?
Hola, sí, acá estoy. Buenas tardes, Ana Pablo, un gusto.
Buenas tardes, igualmente.
Bueno, Hernán, aquí te llamamos. Nosotros, bueno, desde la Secretaría y desde el mismo Ministerio se llevó a cabo como un mes o una concientización en torno al agua, ¿no? El día de ayer fue el Día Nacional del Agua. La semana pasada fue el Día Mundial del Agua, de este recurso humano indispensable, no solamente humano, sino para todos los seres vivos que habitan en este mundo. Y bueno, queríamos hablar con vos para que nos comentés un poco sobre este plan de acceso al agua para el sector de agricultura familiar campesina e indígena y la importancia de estos días para sensibilizar sobre este recurso.
Sí, claro, la verdad que por suerte nos agarra en un momento muy interesante y muy intenso de trabajo. Nos agarró el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, y el 31 de marzo, el Día Nacional también. Por suerte con una agenda de trabajo de parte de la Secretaría, del Ministerio de Agricultura, muy fuerte, ¿no? Desde el inicio, porque la verdad que el Día Mundial del Agua, el Día Nacional del Agua, tienen razón de ser, porque aún en la Argentina y especialmente en las comunidades rurales dispersas, el agua sigue siendo una de las principales problemáticas, una de las principales barreras estructurales a sortear para poder generar más desarrollo, más trabajo y mejor calidad de vida en nuestras comunidades. Entonces, por suerte, digo, nos encuentra trabajando con una propuesta de trabajo que se generó ya a mediados del 2020, que fue el Plan Nacional de Acceso al Agua, y que estamos transcurriendo ese proceso de trabajo, ¿no es cierto?
Bueno, Hernán, entonces queríamos que nos comente básicamente qué consiste este plan de acceso. Son obras que se están realizando en las familias campesinas e indígenas. ¿Cómo se está participando la SALFI ahí?
Sí, claro. Mirá, lo que el Plan Nacional, como les decía, es algo, una propuesta que surgió fruto de las demandas que veníamos recibiendo ya al inicio de la gestión, y que obviamente nosotros cuando arrancamos teníamos establecido una hoja de ruta que tenía que ver con seguir fortaleciendo un camino que en muchas provincias ya se venía haciendo, y que es un gran antecedente de trabajo que nosotros agarramos, que no es solamente la experiencia de la autoconstrucción de sistemas, que por muchos años el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, ha venido realizando en todo el gran Chaco americano de nuestro país, sino también, como en las provincias de Salta, el trabajo articulado entre todas las instituciones, con las organizaciones presentes, por ejemplo la Mesa del Agua, y todas las políticas que se han desarrollado en torno a eso. Entonces, hemos podido lanzarlo ya en noviembre del 2020 con una gran convocatoria, una gran recepción de demandas puntuales de trabajo y proyectos, y hoy estamos en etapa de ejecución, ¿no es cierto? Por suerte estamos ejecutando con una metodología que hasta el momento no habíamos utilizado, que son las licitaciones públicas, las compulsas de precio. Y bueno, que justo para la provincia de Salta tenemos abiertas en este momento 5 compulsas de precio para construir 280 cisternas, ¿no es cierto?
Bien. Y estas obras, bueno, no, cuando uno recorre la ciudad, la provincia de Salta, todos sus diversos territorios, pareciera ser que la problemática del agua siempre es la primera problemática que se enuncia, no solo en tanto y en cuanto para la producción, sino también para la vida doméstica, para la, digamos, reproducción con ciertas facilidades para la vida cotidiana de quienes viven y habitan estas zonas rurales. En ese sentido, nos gustaría como conversar un poco con vos también sobre cuál es la concepción desde la que parten pensando este recurso para este sector, cuál es el diagnóstico que tienen en cuanto a la intervención, bueno, un poco la planificación y ejecución nos estabas comentando recién, pero desde qué perspectiva estamos mirando al agua, ¿no?
Sí. Mirá, obviamente toda esta mirada que nosotros planteamos, más allá de la herramienta puntual del plan de agua, tiene una mirada de desarrollo integral de las comunidades, estableciendo al agua como una de las prioridades y estableciendo al agua para consumo humano como una de las prioridades básicas a solucionar, para que a partir de ahí podamos establecer un programa de trabajo más específicos en torno a la producción. La verdad que para todos nosotros, ustedes que también son compañeros y compañeras de territorio, y para los que no conocen por el trabajo territorial que se hace en las comunidades rurales dispersas, llegar a una comunidad y saber que hay un problema tan crucial como el agua para consumo, no te hace otra cosa que querer solucionarlo rápidamente, sabiendo que después de eso viene el agua para la producción, viene trabajar el tema del fortalecimiento productivo, tecnologías apropiadas y también el tema de la regularización dominial de las tierras, que sabemos que justo en donde estamos desarrollando el plan de acceso al agua son de las zonas que requieren mayores políticas de intervención en términos de regularización dominial. Entonces, nosotros lo vemos con toda esa perspectiva, el tema del acceso al agua. Sabemos que es la punta del ovillo, pero es un problema de los prioritarios a solucionar.
Y te quería hacer otra pregunta, si con el sector privado también están articulando ahí desde la de esta subsecretaría, qué rol también está teniendo, sí, más allá del otro organismo del Estado, ¿no?
No, la verdad que el plan este, que me faltó decirlo, fue algo que nosotros lo trabajamos y lo armamos y lo seguimos trabajando, lo seguimos desarrollando en conjunto con el INTA, con la DIPROCE, que es el órgano administrativo financiero también que está llevando adelante las obras. Y la verdad que cuando se planteó la propuesta y cuando sacamos la convocatoria, también sabíamos una falencia muy importante que había en torno a la presentación de proyectos, que era la posibilidad de bajarlo a través de personas jurídicas, que en el territorio muchas veces faltaban, y más en ese inicio del 2020, mediados del 2020, faltaban, ¿no? Entonces, el plan de acceso al agua se transformó como una recepción de demandas sin necesidad de tener personería jurídica. Eso llevó a que se presenten muchas demandas de obras, y eso nos llevó también a que la metodología de construcción de esas obras sea también en articulación con empresas, cooperativas, pymes, que estamos ahora terminando y ultimando detalles para que puedan hacer las presentaciones a las compulsas de precio, en este caso de Salta, que están abiertas, porque también vale recordar que esta compulsa de precios que estamos haciendo ahora ya se había presentado hace 3 meses y había quedado vacía, porque a muchas empresas y cooperativas les cuesta y les sigue costando agarrar este tipo de obra en comunidades rurales dispersas, ¿no es cierto? Tienen mucho costo, requieren mucha logística y requieren también de un saber que, bueno, que para eso está el INTA y la Secretaría, ¿no es cierto?, para acompañar ahí, también los municipios para acompañar ahí.
Para, digamos, ejemplificar o clarificar un poco esta nueva metodología, porque históricamente, o en gran medida, en agricultura familiar campesina indígena, la gran cantidad de proyectos de agua han sido trabajos comunitarios, con pequeñas inversiones, con mucho trabajo voluntario, digamos, ¿no?, como contraprestación, en donde la gente de las comunidades arma las acequias, cava las zanjas, genera todas las condiciones técnicas para que esos sistemas funcionen, van de a poquito, y hay un gran porcentaje de trabajo, colaborativo. Sí. En este caso, vos decías que quedó hace unos meses sin presentaciones. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo es la dinámica?
Mira, está bueno lo que decís, porque una parte del Plan Nacional de Acceso al Agua, además de las cisternas, fueron obras muy específicas de canalización, sistema de riego, toma de agua de acequias, perforaciones, que ahí sí también se hacían con esta metodología del aporte de la mano de obra en muchos de los casos. En este caso, lo que nosotros estamos haciendo con las cisternas, la verdad que el tema de la autoconstrucción era una posibilidad, pero una posibilidad que limitaba mucho tener una política muy fuerte de llegar a muchas cisternas a la vez, ¿no es cierto? En los últimos 10 años, entre el INTA y la Secretaría se hicieron entre 4.000 y 5.000 cisternas en todo el país, y nosotros ahora con el plan de agua vamos a estar haciendo aproximadamente 2.500 cisternas en un año y medio. Entonces la autoconstrucción nos limitaba un poco. Estamos evaluando los pasos a seguir con las próximas etapas del plan agua, porque quizás en algunas comunidades que las empresas no se presenten y dejen vacías las compulsas, vamos a tener que volver a esa metodología. Pero en los casos que están abiertos, las empresas y las cooperativas que se presentan están contratando a su vez a la mano de obra local, también están haciendo un proceso de capacitación, y básicamente estamos reproduciendo ese mismo esquema, pero pagándole a las familias también la mano de obra y dejando recursos en el territorio, que también es muy importante.
Y teniendo en cuenta lo que también decía Ana, ¿se sigue esto de los del acompañamiento técnico también para las mismas comunidades, para el mantenimiento y el cuidado de estas bocas que se están, que ya se están creando de manera más, por así decirlo, profesional?
Sí, a ver, las otras también son muy profesionales.
Sí, era para dar un nombre.
Experiencia, pero sí, claro. El acompañamiento del INTA, de la Secretaría, especialmente de todas las organizaciones que han presentado proyectos y que también tienen experiencia en la construcción de cisternas, es algo que va a tener que seguir en el tiempo. La tecnología de las cisternas es algo que requiere mantenimientos también. Y me parece que ahí nuestras instituciones cumplen un rol clave, porque además, solucionado el tema de las cisternas, como decía al principio, es seguir con el tema del agua, ¿no es cierto? La cisterna no soluciona definitivamente el problema estructural que nos presenta hoy la falta de acceso al agua en las comunidades rurales dispersas. Hay que seguir trabajando, aplicando también otras tecnologías y otra parte que es muy importante, que es el acceso al agua en torno productivo, y más en la zona de ustedes salteña, con el tema de la producción ganadera y el agua para el ganado caprino y ganado bovino, ¿no?
¿Estas cisternas quedarían como en administración de los consorcios, de las comunidades, de las empresas provinciales? ¿Tienen alguna dinámica que ya esté funcionando o está previsto? ¿Se van a construir cisternas, y de ahí se resuelve?
Las cisternas son una construcción que queda instalada en cada uno de los predios de la familia, administrada, manejada por cada una de las familias.
Uh-huh. Bien, bueno.
Bueno, Hernán, gracias.
Muy interesante la propuesta. Sí. Hay mucho para seguir. Siempre el agua es un tema crucial para seguir hablando, porque se puede trabajar de distintas perspectivas. Un par de programas atrás hablábamos de la importancia de un proyecto de agua que llevaba una pequeña canilla a las puertas de una vivienda de una familia, y cuando le preguntamos a la mujer qué significaba para ella ese cañito de agua, esa canilla simple de plástico muy precaria, nos decía que significaba 2 horas y media más de poder dormir o levantarse más tranquila para no tener que ir a cargar el agua antes que los animales se levanten, y así totalmente tener agua más segura para su familia. Digo, tan gráfico como eso, tan ajeno también a las zonas urbanas y tan cotidiano en tantos rincones de nuestro país.
A ver, el trabajo del acceso al agua tiene que ver con también una mirada de una política muy fuerte de género, con una mirada de una política muy fuerte a todos los niños y jóvenes de las comunidades, para poder destinar más tiempo para otras tareas, para mejorar en todo la calidad de vida. Y la otra cosa que les quería comentar es que lo importante de esto es que nos permitió empezar a sentarnos por primera vez con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a tener una mesa de trabajo conjunto en torno al tema del agua y a otras instituciones, y gracias a este plan también el Ministerio de Obras Públicas generó un plan paralelo de acceso al agua para comunidades rurales dispersas, que nos presenta una perspectiva de trabajo a mediano y largo plazo sobre el tema del acceso al agua, que ya queda instalado como una política de Estado. Así que para nosotros, además de ser un gran desafío, nos va marcando un poco el camino de la gestión para adelante.
Buenísimo, Hernán, muchísimas gracias por estar ahí, por esperarnos. Sé que estás en la ruta,
estás viajando,
así que la verdad un placer tenerte aquí en Sembrando Soberanía estos minutitos. La verdad queríamos hablar con vos porque, bueno, queríamos también sensibilizar con este recurso, que como veníamos hablando acá en el programa, algunas veces uno viviendo en la ciudad o en los sectores urbanos lo tiene al alcance y en algunos sectores no, digamos, así que bueno, era total la oportunidad para poder hablar con vos, y gracias por estos minutitos.
Total, bueno, agradecerles a ustedes, a todo el equipo también de la Secretaría de Agricultura Familiar, del INTA, de la provincia de Salta, que también está trabajando tan intensamente esta política, y bueno, y agradecerles también por comunicar y por todo el trabajo cotidiano que realizan. Así que Ana y Pablo, muchísimas gracias, y para lo que necesiten, estamos a disposición.
Muchas gracias, buenas tardes, y que siga bien ese viaje.
Gracias.
Bueno, que escuchábamos y teníamos el placer de escuchar aquí a Hernán Rachid. La verdad que Qué interesante, ¿no? Él es subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que nos da un pantallazo un poco de este programa de acceso al agua, de este plan de acceso al agua,